Y dar tiempo que venga Pastor Tony. Bendito Dios, te damos gracias, Padre mío, por esta noche. Gracias, Señor, por el tiempo que pudimos adorarte, Señor, y glorificarte, Señor. Y ahora te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor, como lo dice a Pedro, Señor, que recibamos la palabra, Señor, con mansedumbre, Señor. Que la recibamos como leche para bebé recién nacido, Señor, que anhelemos tu palabra, Padre mío, y que de esa manera, Señor, tú vayas fortaleciendo nuestras vidas, Señor, vayas edificándonos, y para los que ya tenemos tiempo en el camino, Señor, que nos equipes para poder instruir a otros, Señor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que tenemos de continuar creciendo, Señor, porque a pesar de que Pablo había hecho tanto y tenía tantos años en el Evangelio, aún así decía, no digo que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en el camino, queremos seguir siendo edificados y transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Usa, Señor, de manera especial a Pastor Tony, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Buenas noches, pueden tomar sus asientos. Gracias a Dios que están aquí. Espero que regresen la próxima vez y no sean asustados hoy por el estudio de hoy. ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Sí? Ok. Porque no me oigo bien, pero si se corta, avísame y tal vez tengo que poner mis pilas de nuevo. Por favor, mientras que estamos alistando, quiero que abran sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a seguir allá. Y necesito que también que se apaguen sus teléfonos, por favor, que no interrumpen el servicio. 1 de Pedro, capítulo 3. Déjame ubicarme también. En esos tiempos, en la temporada del otoño, siempre me siento reseco de la piel y también mi voz siempre se quiere terminar, nomás por un poquito de hablar, no es que he hablado todo el día. Pero hablando del otoño, que ustedes saben que es el símbolo del arco iris. ¿Qué es el arco iris? Bueno, lo bueno es que ustedes saben, pero hoy en día si ves un arco iris en el público, ¿qué piensas? De los homosexuales, de ¿verdad? Es que lo han captado un símbolo. Y también les digo que no se asustan de esas cosas. Eso es una... espanta pájaros, no es para espantar a ustedes. Es un símbolo de la cosecha. Siempre ha sido desde el tiempo del Thanksgiving, desde que llegaron aquí en ese terreno, cuando no era país. Y los símbolos, y desafortunadamente, hay muchas cosas que hoy en día hablamos y pues dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno y todo está revuelto por el político. Y como dije, pronto yo creo que va a ser ilegal predicar, pero ni modo, me voy a la cárcel por seguro, eso sí sé, porque no voy a parar. Primero de Pedro, capítulo 3. Si no estaban aquí, le voy a dar un resumen breve de la semana pasada, porque estudiábamos no más versículo 18, porque estamos estudiando desde 18 hasta 22, pero es un poquito bien difícil esas secciones, esos versículos, porque son muy profundos y se tratan de unas cosas profundas y tiene que ver de qué se trata pero la semana pasada miramos nomás al versículo 18 y fuimos como fue el sufrimiento de Cristo al máximo, ¿verdad? Que Él murió, hasta la muerte sufrió. Y también estudiamos que su sacrificio fue único, una sola vez que lo hizo para toda la eternidad. Y fue un sacrificio comprensivo para los pecados de toda la humanidad, e incluso a los pecados en el futuro. Mañana, si Dios permita que levantamos, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a pecar otra vez, de una manera o de otra. Pero Cristo murió por todos los pecados de todo el tiempo. Y fue un sacrificio del justo por los injustos. Y yo califico, ¿verdad? Injusto y Dios es justo. Pero también la última cosa que estudié con ustedes fue que un sacrificio con el propósito de llevarnos a Dios. Eso fue el propósito. Entonces, vamos a leer de primero de Pedro, capítulo 3, 18 a 22. Si ustedes tienen la versión que es Reina Valera 1960, por favor lean en voz alta conmigo para ayudarme, que no gasto mi voz, pero lo voy a leer con ustedes. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Vamos a enfocar hoy en no más versículos, el último parte de 18, 19 y 20. Y puse por título del mensaje en los días de Noé. Y como dije, esta sección de primero de Pedro, yo no sé por qué lo escogí, no sabía eso, pero es un parte de las escrituras muy desafiante de las escrituras, porque trata de temas extraños e incómodos. Y hay una variedad de opiniones e interpretaciones de esas escrituras, esos 5 versículos aquí, por parte de muchos maestros. Y yo no pretendo ser o saber más que ellos, nomás quiero admitir eso, porque hay muchas diferentes doctrinas y ideas que salen de esas cosas que, bueno, yo solamente no puedo darles toda esa información, porque es mucho. Y no voy a dar todos los puntos de vista. En cambio, yo les mostraré a ustedes los versículos en la Biblia que usé para formar mi punto de vista de esa sección, de esos 3 versículos, 18, 19 y 20. Y la meta que tengo es que deje que las escrituras interpretan las escrituras. ¿Cómo es la palabra en español, brother? Exegesis and eisegesis. Es exégesis y ¿qué? Ok. Lo que quiere decir es que o uno pone cosas en la Biblia, tu opinión y como los testigos de Jehová vienen con un pretexto y ellos agarran unas escrituras para formar el base de sus creencias. Pero ellos deben de leer la Biblia del principio a fin, y la Biblia habla diferente. Y es permitir que la Biblia habla de sí mismo. So déjeme leer los versículos que voy a enfocar una vez más. Voy a empezar leyendo al fin de 18, ¿ok? Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es todo lo que voy a cubrir hoy. Y lo empecé ahí en versículo 18 porque tiene que ver con 19. Y lo vamos a ver. Porque dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ese siendo a la verdad muerto en la carne, solamente quiere decir que su vida física de Jesús, su vida física corporal, terminó. Eso no hay duda, porque recuerdan cuando los soldados fueron a quebrar las piernas de todos los que estaban colgados. ¿Cuántos estaban colgados? 2 más con Cristo, ¿verdad? Entonces habían 3 personas en las cruces, pero no quebraron las piernas de Cristo. ¿Por qué no? Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. No quebraron las piernas de él. Y aparte, un soldado le picó con una espada, y no sé cómo decir spear, pero lo picó para una lanza para averiguar si estaba muerto, y sí estaba muerto. Pero también dice, pero mira lo que dice, lo quiero leer. Dice, siendo a la verdad muerte en la carne, ¿verdad? Pero es un contraste, vivificado en espíritu, ¿ok? Ese simplemente es un contraste, ¿verdad? Literalmente está diciendo que estaba muerto físicamente en la carne, pero estaba vivo en espíritu, ¿ok? Porque recuerdan cuando Jesús hablaba de la muerte, dijo eso en Mateo 10:28. No tiene que ir allá, pero anótalo. En Mateo 10:28, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ah, está haciendo una distinción de que debe de temer, ¿verdad? Entonces el entendimiento que veo en la última parte de 18 es lo más obvio, es que Jesús murió físicamente y al mismo tiempo estaba vivo espiritualmente, ¿ok? No es muy difícil, pero no quiero brincar de esa frase que dice vivificado en espíritu. ¿Ustedes tienen sentido de qué quiere decir vivificado? Es que estaba dado, que recibió vida, ¿verdad? Que es como, por decir, es un ejemplo, pero el Frankenstein que tenía su cuerpo allá que armó, y después con la luz y todos los rayos X y todo eso que dijo, ¡ah, sí vive! ¿Verdad? Es como vivificado, ¿verdad? Vivificado en espíritu. Quiero que miramos eso, porque lo que tienes que entender con esa palabra vivificado en espíritu es que no hubo vida y que la vida se dio, hablando del espíritu. Y ustedes quizás están diciendo, pues, ¿cómo es eso? Porque déjenme recordarles del qué quiere decir muerte espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritualmente? ¿Es morir físico? No es. La muerte espiritual no es dejar de existir, sino es existir separado de Dios. ¿Entienden eso? Por favor, tienen que entender eso. Porque cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén con Dios, caminando y disfrutando todo el tiempo, todo bien, perfección. Dios mismo les dijo, en el día que come de la fruta prohibido, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Morirán. Dijo, morirán. Pero en el momento que lo comieron, ¿murieron? En físico, no. Pero espiritualmente, sí, porque tuvieron que estar separados de Dios. Porque dijo, en ese día que lo comes, vas a morir. Y sí murieron porque fueron separados de Dios. Fueron quitados del jardín de Edén, recuerden. ¿Ok? Entonces, tal vez ustedes están diciendo, ok, Tony, pero ¿qué quiere decir? ¿Jesús murió espiritualmente? Y yo digo que sí. Digo que sí. Porque el pago del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Verdad? Y dice que Cristo pagó por nuestros pecados. No lo olviden. Pero no murió en el sentido que ustedes y yo sabemos que es muerte físico. Él es parte de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sabemos. Entonces, la pregunta que ustedes deben tener en lo que digo es, ¿cómo puede ser, cómo puede existir una separación en la Trinidad? ¿Cómo puede ser una separación en Dios mismo? Y lo que te les puedo decir es, no sé. De la verdad, no sé. De la verdad, no sé qué es Dios siendo tres en uno. Lo puedo explicar en palabras y lo sé que es la verdad por la palabra de Dios, que dice que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso lo entiendo muy claramente, pero ¿cuántos dioses hay? Solo uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Dios dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero solo hay un Dios. Entonces, ¿quién tiene que cambiar la mente? Soy yo. Dios está hablando claramente. Entonces, como dije, yo no sé cómo puede ser esa separación, pero lo que sí sé es que en la cruz de Calvario, Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado? ¿Fue separación en ese momento? Claro que sí, pero no estaba muerto físicamente, pero estaba experimentando algo, ¿verdad? En la carne, cuando Jesús estaba físicamente vivo, Él experimentó una separación del Padre y también experimentó la ira en pago por los pecados de toda la humanidad. Yo no sé cómo fue, yo no sé cómo es eso. No lo puedo explicar, solamente les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sí, Cristo experimentó la muerte espiritual. Y admito que no podemos comprender completamente el misterio de ese trámite, ¿ok? El trámite de pagar los pecados y... Pero de alguna manera, todo el pecado fue puesto, y todo el pecado por todo el tiempo. Como dije, mañana muchos van a pecar. Y Jesús murió, pagó por esos pecados también. Pero les digo, de alguna manera, todo el pecado por todo el tiempo fue puesto sobre el Hijo de Dios, y el Padre se apartó y abandonó al Hijo. Eso es muy claro en la palabra de Dios, y espero que está claro con ustedes. No obstante, esa transacción tuvo un fin, no fue por la eternidad, porque poco después que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Poco después dijo, consumado es. Y después de eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Entienden lo que está diciendo? Porque cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dijo, Padre. Porque había una separación. Pero después ya podía decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque fue restaurado. Su relación fue vivificado en el espíritu. ¿Entienden? Ok, voy a seguir. Porque en versículo 19, el punto que Pedro está haciendo es, aunque en la cruz el cuerpo de Jesús estaba muerto, el Espíritu de Dios estaba vivo, ¿verdad? Y digo en 18, no puso 19, es 18. ¿Y cuántos días estaba el cuerpo de Jesús, por decir, muerto? 3 días, sabemos, por la palabra de Dios, saben ustedes, yo también sé, ¿verdad? Nadie lo vio hasta su resurrección. ¿Saben eso, verdad? Piénsalo bien. Nadie vio el cuerpo de Cristo. Lo bajaron de la cruz, lo llevaron a una tumba prestado y lo pusieron su cuerpo allá. Entonces en versículo 18, es que su carne estaba muerto, ¿verdad? Pero entienden algo también, y eso no lo voy a estudiar mucho con ustedes, no lo voy a estudiar, pero recordarles, su cuerpo no vio corrupción. Eso es por la palabra de Dios también. Y eso es muy interesante. Y no lo puedo probar a ustedes, y quizás con más estudio puedo, pero es que el diablo no tenía poder sobre el cuerpo de él. No podía tocarlo. No podía agarrarlo. Trataba, imagino, que se pudriera y que se... ¿verdad? Pero no podía por los 3 días que estaba allá. Pero mira en versículo 19, ya podemos mirar el siguiente versículo, porque dice, Cristo está vivo en el Espíritu, ¿verdad? Pero dice que está vivificado en Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? So, en su espíritu vivo, Jesús fue a un parte, ¿verdad? El espíritu de Jesús estaba, mira, piénsalo así, quiero que entiendan, estaba con su cuerpo en la cruz, su espíritu, y cuando el cuerpo murió, su espíritu estaba vivo, estaba libre, porque dijo, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, el espíritu de Jesús fue liberado en el perfecto propósito del Padre, incluso en su muerte espiritual. Tienen que entender eso, por favor. No fue un error, no fue un accidente, no fue un mistake. Era el plan de Dios, plan de salvación. ¿Y qué dice en versículo 19? Que fue y hizo algo, ¿verdad? ¿Dónde fue y qué hizo? No es muy larga el versículo. Fue, no lo hice yo. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, eso sí, las palabras lo entiendo, ¿verdad? Fue a predicar a unos espíritus encarcelados. Eso sí entiende, pero ¿cuáles espíritus? ¿Y dónde están encarcelados? Y antes que entro allá, quiero que entiendan algo de la palabra predicó. Porque ustedes entienden como yo predicar, como el pastor está predicando, y normalmente cuando hablamos de predicar es evangelizar, ¿verdad? Es para que sean salvos unos. Eso no está hablando de evangelización, no está hablando de eso. Más bien la palabra puede ser proclamar, porque no está hablando de salvación de uno. Es interesante, quiero que entiendan. ¿Recuerdan ustedes el leproso que vino a Jesús y dijo, si quieres, puedes limpiarme? ¿Recuerdan ese? Ok, y Jesús dijo, sí, sí quiero. Y sanó ese leproso de su enfermedad, pero lo cargo rigurosamente, no digas nada a nadie. Es que dijo Jesús a este señor, yo no sé tú, pero si tú tenías una enfermedad así, que no pudieras estar con la gente, o si estabas ciego, o algo así, o tenías cáncer y te curó, y Dios dice, pero no digas a nadie, sería muy difícil, imagino, ¿verdad? Entonces, cuando ese señor fue sanado, dice que ido él, comenzó a proclamarlo al público y divulgar el hecho. Ese proclamar y divulgar es la misma palabra que está diciendo aquí en versículo 19. Es que Jesús fue a proclamar algo. ¿Ok? Jesús fue a publicar o proclamar algo. ¿Hay algo que Jesús tiene que proclamar en ese entonces? Acaba de morir en la cruz. ¿Hay unas buenas noticias? Acaba de morir. Claro que sí. Consumado es. Terminó, ¿verdad? Acaba de triunfar sobre el pecado y la muerte y sobre Satanás y los demonios. ¿Entienden eso? Porque es muy interesante. Si ustedes piensan y hablo de una película, ¿cómo se llama esa película, brother? The Lion, the Witch and the Wardrobe. ¿Es eso? No. Es with Aslan. Is that it? Okay. Esa película, The Chronicles of Narnia. Ajá, Crónicas de Narnia. Si no lo han visto, míralo, es interesante, es entretenido, entretenido. Pero es se da muy gráfica a entender lo que pasó, porque yo pienso que Satanás y los demonios estaban teniendo una fiesta, una celebración cuando vieron que Cristo murió en la cruz. Yo pienso que tenían una fiesta, que pensaron que ellos habían ganado. Claro que sí, pero en la cruz Jesús cumplió el plan eterno de salvación. Y quiero que entiendan otra cosa de Satanás. Yo sé que Satanás es poderoso y tiene poderes, pero también tiene sus limitaciones. Él no sabe el futuro. Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, ni los demonios. Tiene sus limitaciones. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, ellos no entendieron lo que estaba pasando. Ellos no lo entendieron y creo que para ellos pensaron que era una victoria. Pero la carta de Pedro a la iglesia que estamos es leyendo, y ustedes tienen que leerlo de principio a fin. Yo sé que estamos enfocando en un parte, pero léalo como una carta. Pero la carta de Pedro a la iglesia es para animarlos de la victoria que tienen a pesar de su sufrimiento. Es lo que está diciendo, porque esas personas están parte de la dispersión, que ellos fueron, tuvieron que huir de sus casas, de su país, tuvieron que huir porque estaban en persecución. Muchos estaban muertos por el gobierno. Entonces, Pedro está animándolos y dice que hasta de incluso la muerte venció Jesús. Incluso a la muerte. Entonces ellos no tienen el contexto de que estamos leyendo está en versículo 18, que dice que había, que habla de la muerte injusta de Jesús, que es su gran victoria sobre el pecado y la muerte. Ese es el contexto de que estamos hablando. Entonces, si esa es la proclamación que Jesús está haciendo, ¿a quién lo hizo esta proclama? Dice allá en versículo 19, se fue, ¿dónde? En el cual también fue y predicó a, ¿quién? Los espíritus encarcelados. Ok, los espíritus encarcelados. Yo no sé quién son, ni sé dónde están. Entiendo esas dos palabras, pero lo quiero que ustedes entiendan. Esas dos palabras, espíritus y encarcelados, estos dos términos, pon atención, estos dos términos, espíritus y encarcelados, nunca en el Nuevo Testamento se usan con referencia a seres humanos. Es por decir que voy a decir a Rodolfo, es un hijo de Dios, que no, tiene un espíritu, tiene el espíritu de Dios, ¿verdad? Pero él no es un espíritu, ¿me entienden? Él es un ser humano. Quiero que captan lo que estoy diciendo, porque un creyente nacido de nuevo no se convierte en un ser espiritual, ¿me entienden? Hemos hablado de unas batallas, de unas batallas que tenemos en la carne. Cuando un creyente nace de nuevo, se sigue siendo un ser físico con una naturaleza espiritual. ¿Ok? Nunca somos identificados como espíritus exclusivamente. Como aquí está diciendo, se fue a hablar a los espíritus. No está hablando de ser humanos. ¿Ok? Y para que lo entiendan un poquito más, ¿Jesús es espíritu? Sí. Porque antes que vino al mundo no existió. Sí, Dios es espíritu, dice claramente la Biblia. Pero Jesús cuando vino tomó carne, ¿verdad? Un cuerpo. Entonces, él es un ser espiritual, un ser espíritu que tomó carne, ¿verdad? Un cuerpo. Es el opuesto de nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento, nunca refiere a personas como espíritus. Se usa frases como eso. Los espíritus de los justos hombres. No está diciendo que hombres son espíritus, pero está hablando de los espíritus de justos hombres. También dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Está hablando de espíritus, pero no está diciendo que hombres son espíritus. ¿Me entiende? Quiero que entiendan eso. Todo uso de la palabra espíritus en el Nuevo Testamento refiere a solo una cosa. ¿Saben qué es? Ángeles, pero mayormente a demonios. Ángeles caídos. Cuando habla de espíritus, si lo miran si ustedes tienen las herramientas como un concordance o algo así y quieren ver, todo, siempre habla de espíritus malos, espíritus de demonios, espíritus inmundos, cosas así. Es lo que se habla. Entonces, eso es mayormente lo que habla los espíritus. Y de manera similar, y no lo voy a decir mucho, pero la palabra prisión, ustedes saben que es encarcelado, ¿verdad? Es estar en una prisión, ¿no? Pero nunca en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento tampoco, nunca usa la palabra encarcelado o prisión en la Biblia referente a un lugar de castigo de los seres humanos después que la muerte. Nunca. Nunca dice que están encarcelados. Entonces, para tomar en contexto de qué estamos hablando, recuerdan, tengamos presente la conclusión de este encuentro espiritual. Recuerda que en versículo 22 dice que Jesús subió al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, ¿qué más? Autoridades y ¿qué más? Y potestades, ¿qué son esos? ¿Ok? Pon atención, porque está hablando de espíritus que están sujetos a él, ¿ok? Entonces, ¿hay espíritus aquí con nosotros? ¿Ustedes creen? ¿Por qué creen? La palabra dice, mira, ahí están en primero de Pedro, por favor, y a tu mano izquierda, busca un poquito, no muchas páginas, como unos 10, 15, 20, tal vez, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, y nomás un versículo, que es versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Contestaron bien que hay espíritus malos alrededor, pero déjeme leer donde en la Biblia dice, y esto no es el único parte, pero lo voy a leer porque dice allá, es Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que es físico, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow, eso es lo que está alrededor de nosotros todo el tiempo. Entonces tienen que entender, pueden regresar a primero de Pedro capítulo 3 versículo 19, pero el entendimiento de ese versículo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, el entendimiento más fácil y lógica de lo que leímos de este pasaje es que Jesús en su espíritu fue a una prisión de ángeles caídas por proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Ok? Eso está el entendimiento más básica que podemos decir. Pero se menciona espíritus encarcelados. ¿Todos ángeles son, todos los demonios y todos los ángeles caídos son encarcelados? No. Acabamos de leer Efesios 6, que estamos luchando como creyentes, porque tenemos el Espíritu de Dios. Estamos luchando contra ellas diariamente. Entonces, la Biblia nos explica que un tercio de los ángeles del cielo cayó con Satanás en la rebelión. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿No? ¿Dónde es, brother? Yo creo que es en Mateo, o quizás en Apocalipsis. Pero se trata de eso, que se habla de Satanás en la rebelión, que llevó con él un tercio de los ángeles del cielo. ¿Y fueron lanzados a dónde? A la tierra. Aquí fue un castigo para ellos de estar lanzados, que no podían estar en la presencia de Dios y ya tuvieron que andar aquí. Tenía su habitación, por decir. Eso era su lugar y ellos no estaban acostumbrados de estar aquí, créeme. Entonces, hay espíritus o ángeles caídos en el mundo, como leímos en Efesios 6:12, y dice que tenemos lucha contra ellos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, si esos son los que están aquí alrededor de nosotros, ¿cuáles son estos que están encarcelados? ¿Ah? Porque ahí leí en versículo 19 de Pedro, dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso está muy claro, ¿verdad? Pues leímos en versículo 20, en primero de Pedro, capítulo 3, mira, versículo 20, léelo, dice: los que en otro tiempo, esos son los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Déjeme parar allá. Porque para mí, yo digo, si todos los ángeles caídos son desobedientes a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué algunos están en prisión o encarcelados? Todos los ángeles caídos, el tercer cantidad de todos los ángeles que cayeron con Satanás, están desobedientes a Dios. Eso es obvio. Pero lo que entendemos claramente de versículo 20 es que su desobediencia fue mientras Noé preparaba el arca. Eso no es claro allá en versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados. Está dando un poquito de información, ¿verdad? Está diciendo, esos espíritus encarcelados desobedecieron a Dios en el tiempo de Noé. Pero lo que estoy diciendo es que no es cualquier desobediencia, es algo más allá que lo que entendemos. Pero es todo que Pedro dice de ese asunto aquí y después empieza a hablar de otra cosa. Entonces, ¿ese es el final del estudio hoy? No, no es cierto. Es todo que dice aquí. Pero quiero que ustedes, ahí están en primero de Pedro, va al siguiente libro o carta, que es segundo epístola de Pedro. Busca segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ya estoy, quiero que sigan bien, porque si no me siguen, van a estar norteados y perdidos. Todo que dijo en Pedro, en primero de Pedro, capítulo 3, lo leímos y no contesta más de lo que estudiamos, pero aquí, en segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4, mira, Pedro también hablando, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sigue hablando, pero ustedes pueden ver que Pedro está hablando de la misma cosa. Ángeles, espíritus caídos que pecaron, que están imprisionados, encarcelados, y fue durante el tiempo de Noé. Es lo mismo, pero en esta sección no dice espíritus, dice claramente a los ángeles que pecaron. ¿Ok? So, ya es otro, porque estoy comparando primero de Pedro con segundo de Pedro, y en estos dos tengo, en primero de Pedro tengo espíritus encarcelados en el tiempo de Noé, aquí en segundo de Pedro tengo ángeles encarcelados en la oscuridad en el tiempo de Noé, pero también que es para juicio. Recuerden que no hay redención para ángeles caídos. No hay redención. Entonces, ahí están en segundo de Pedro. Siguen a tu mano derecha. Pasa de todos los Juanes. Sorry, Juan. Y pasa todo Juan y vas a llegar a Judas. El libro de Judas es bien cortito. Solo un capítulo. So no lo puedes perder fácilmente. Es casi el libro antes que Apocalipsis, hermana. Si vas a Apocalipsis y después el libro antes, es Judas. ¿Lo encontraron? Judas. Es bien cortito. Judas, y voy a leer versículos 6 y 7. ¿Ok? Y yo sé que Judas no es Pedro, ¿ok? Yo sé que no son, pero son contemporáneos escribiendo al mismo tiempo a las mismas personas. Pero Judas escribió, en versículo 6, déjeme leerlo, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, ¿en qué? Prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. está hablando de casi la misma cosa. Ángeles que hicieron mal, ¿verdad? En Judas menciona ángeles que están en prisiones eternas para juicio, ¿verdad? Está mencionando la cosa, pero déjeme aclarar unas cosas con ustedes. En versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir eso? De la verdad, yo tampoco. ¿Cómo que no? Esos son ángeles caídos y no guardaron su dignidad. La razón, y los voy a disculpar a los que traducieron, o es la palabra correcta, pero que hicieron la traducción. Para aquí, cuando pusieron no guardaron su dignidad, es muy difícil las palabras que están traduciendo. Pero lo que tiene en su sentido es eso. No mantuvieron su posición en autoridad. O no mantuvieron la autoridad que tenían. Fueron pasando los límites de su autoridad. ¿Me entiendes? Que no mantuvieron su posición. Porque ¿quién los mandó a la tierra? A los ángeles. Dios mismo. Y había reglas. Y es Dios que los permitió que están aquí. De hecho, el pastor y yo estábamos hablando que al fin del milenio y todo, que otra vez van a salir. Y dijimos, ay, ¿por qué? Pero Dios sabe. Eso es asunto de Él. Pero lo que estoy diciendo es que esa frase, no guardaron su dignidad, más bien es no mantuvieron su posición en autoridad. Y también en versículo 7 dice, habiendo fornicado e ido, ¿qué? En pos de vicios contra la naturaleza. Es otra frase que es muy difícil de traducir. Y lo que quiere decir allá, usa palabras que literalmente dice, fueron en pos de carne extraña. ¿Qué es eso? Carne raro, carne extraña. Cuando dice en pos de vicios contra naturaleza, está hablando de algo muy raro. ¿No están de acuerdo? Porque si lo entiendo lo que está diciendo en Judas, está diciendo que los ángeles hicieron algo semejante a Sodoma y Gomorra y fueron fornicando con carne extraña. Estoy de acuerdo, hermana, porque digo, pues, ¿qué es eso? Entiendo. Pero en Génesis 19, no tiene que ir allá, lo pueden leer ustedes. En Génesis 19, leímos que Lot estaba viviendo en Sodom. Y Dios mandó dos ángeles. ¿Recuerdan eso? ¿Dos ángeles para qué? No. Para destruir Sodom y Gomorra. Mandó dos ángeles, pero esos dos ángeles tomaron cuerpos físicos, ¿ok? Estos dos ángeles llegaron al pueblo de Sodom y Lot, sabiendo que eran ángeles, les invitó y les dijo, por favor, pasen la noche en mi casa. Porque Lot sabía tan malo que era la ciudad donde él vivía. Y mientras que estaban en su casa, hombres del pueblo, y dice, todos los hombres del pueblo, vinieron a la casa de Lot y estaban tratando de entrar. Y estaban gritando a Lot, saca a los dos hombres que entraron allá porque queremos violarlos. Querían tener relaciones sexuales con esos hombres. Y es muy raro, ¿verdad? Pero es más raro si empiezan a pensar hombres homosexuales, obviamente, pegando la puerta de Lot, tratando de sacar unos hombres, pero esos hombres no eran hombres. ¿Qué eran? Carne extraño, raro, hombres tratando de tener relaciones con ángeles. Entiendo que los hombres de Sodoma y Gomorra no entendieron capaz, que no supieron, pero Lot sí sabía quién eran. Y eso es carne extraña. Entonces, para poner estos tres versículos que vimos, primero de Pedro, segundo de Pedro, Judas, si los pongo juntas, esos tres escrituras están hablando de ángeles que dejaron su dominio propio y cometieron inmoralidad sexual con carne extraña. Carne extraña. ¿Pero qué es esto? Todavía no lo entiendo. ¿De qué se trata? ¿Cómo puede ser eso, verdad? Entonces, Pedro dijo que eso ocurrió ¿en cuanto? ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Noé. Recuerda, mira al primero de Pedro 3, dice, estos espíritus que estaban encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tal de los días de Noé. Y ustedes tienen que buscar el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y buscan Génesis capítulo 6. Yo sé que es muy raro. El pastor siempre dice, no inventes, no estoy inventando. Génesis capítulo 6, versículos 1 a 5, dice, lo leo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Ok, estamos en Génesis, ¿verdad? Y fuimos allá porque estamos analizando qué dijo Pedro en primero de Pedro 3, segundo de Pedro 2 y Judas, ¿verdad? Y estoy poniendo esto lado a lado para analizarlo. En versículo 1 de Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Se suena algo raro allí para ustedes? No, es normal. Hombres, mujeres, nacen hijos, hijas, es normal, ¿verdad? Pero mira en versículo 2, eso es donde empieza a poner extraño, raro. Mira en versículo 2, dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Quiero decirles algo, y quizás no lo pueden aceptar, pero cada vez en la Biblia que habla en el Antiguo Testamento de hijos de Dios, ¿sabes de qué se habla? Hijos de Dios. Se habla de ángeles. Siempre habla de ángeles en el Antiguo Testamento. Y Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Job, en el capítulo 1 de Job, no tienen que buscar allá, pero déjenme leerlo para ustedes. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Es Satanás un hijo de Dios? Sí. En el contexto de un ángel, sí es. Es un ser espiritual creado por Dios y son hijos de Dios. Yo creo que les dicen hijos de Dios porque los ángeles, ¿cómo se fueron creados? Cada uno por Dios, porque no procrearon, no pueden procrear. Dice claramente en la Biblia que los ángeles en los cielos no pueden procrear. Eso es claro. ¿Ok? Pero si los hijos de Dios, como estamos leyendo aquí en versículo 2, si los hijos de Dios se refiere a los ángeles, lo que sucedió en Génesis 6:2 es que ángeles vieron mujeres. ¿Verdad? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y ellos tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso es muy raro. So, lo que estoy pensando es que tenemos ángeles caídos que son demonios que de una manera o de otro tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Y todavía yo sé que como ustedes, como yo, pienso, ¿cómo puede ser eso? ¿Verdad? Eso es algo súper raro. Pero mira otra vez en versículo 4, todavía en Génesis. En versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios. Se llegaron, no es buena traducción. Porque más bien es que se juntaron, se unieron, es lo que quiere decir. Se unieron o juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y mira lo que dice, y les engendraron hijos. Y después dice que estos fueron los valientes y los de antiguo tiempo. Pero la palabra que está traducido allá, gigantes, había gigantes, es una palabra súper rara que dice Nefilim. Nefilim tiene un sentido, dos sentidos actualmente. Quiere decir caídos y fuertes. Fuertes caídos. Es lo que quiere decir Nefilim. No sabemos exactamente qué quiere decir, pero quiere decir caídos y poderosos. Pero si lo entienden como lo estoy diciendo, lo que tenemos allá es algo súper raro. ¿No están de acuerdo? Porque en Sodoma y Gomorra, ¿qué tuviéramos? ¿Qué vimos? Que había unos hombres homosexuales que querían tener sexo con los dos ángeles. Y dijeron que era carne extraño. Y ahorita, en Génesis, lo que leímos es que en la época de Noé, había ángeles que tuvieron relaciones con mujeres humanas. Pero todavía me quedo con la pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y espero que ustedes también. ¿Cómo puede ser esto? Un ser espiritual tener relación con un ser físico, ¿verdad? Y déjenme explicarles algo. En el Nuevo Testamento, ¿ustedes han leído de gente poseídos? ¿De demonios? Muchas veces lo leímos. Siempre está allá. Y un ejemplo es en Lucas 8, no tienen que ir allá, pero en Lucas 8 leímos de un hombre endemoniado que vivía entre los sepulcros. ¿Ok? Él está entre la muerte, ¿verdad? Y ese hombre estaba encuerado, que trataron de encadenarlo y no pudieron, tenía poderes fuertes, estaba loco ese demonio. ese hombre endemoniado, mejor dicho, ¿verdad? Y cuando Jesús fue, le preguntó al hombre, pero más bien hablando al demonio, dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, Legión. Pero quería decir que había más que uno, que habían muchos demonios adentro de este hombre. Y estos demonios adentro rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Esos demonios adentro del hombre dijeron que no querían irse al abismo. ¿Qué es el abismo? Yo creo que es el mismo prisión, quizás. Pero entonces ellos dijeron, no mándanos al abismo. ¿Dónde querían ir? A los cerdos. ¿Recuerdan? Había una manada de cerdos cerca allí y Jesús los mandó a los cerdos. Y toda la manada de cerdos, ¿sabes qué pasó? Se suicidaron, que se fueron al mar y se ahogaron. Ese es el efecto de tener un demonio adentro de uno. Y ese hombre, un solo hombre, tenía muchos demonios en él y todos los cerdos se murieron. Y también otro ejemplo de endemoniado, un muchacho que su papá le estaba rogando a Cristo y dijo que mi hijo es un lunático. Y dijo, tus discípulos no podían sanarlo, ¿verdad? Y Jesús fue con ese muchacho y reprendió el demonio que tenía adentro y el demonio salió de él. Y después sus discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no pudiéramos sacar el demonio de él? Y Jesús, después de reprenderlos y regañarlos, porque dijo, ustedes son de poca fe, pero dijo, esta clase o este género de demonio sale solamente con oración y ayuno. Entonces quiero que entiendan que hay diferentes clases, diferentes tipos, diferentes géneros de esos demonios, de ángeles caídos. La realidad es que hay ángeles caídos, demonios que pueden poseer humanos y hacer que los seres humanos cometen maldades. Y si no me creen, piensen en Judas, el discípulo de Cristo. ¿Recuerda qué pasó? Él estaba en la Santa Cena con los demás. ¿Y qué pasó? Entró en él Satanás. Y es cuando él fue a entregar a Jesús. ¡Wow! Entonces, demonios sí pueden poseer a los humanos. Y por eso yo creo que los ángeles caídos en el tiempo de Noé tomaron control de cuerpos de seres humanos y así con un hombre endemoniado que tuvo relación con una mujer y después salieron niños de esas relaciones. No digo que es mezcla de espíritu con, pero ¿me entiendes? Es algo así. Entonces, este es horrible. Entonces podemos entender, en el tiempo de Noé, no lo leí, pero dice en el tiempo de Noé, oh sí lo leí, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de todos los hombres, de ellos, era de continuo solamente el mal. Y yo sé que estamos viviendo en tiempos malos aquí. Yo veo mucho maldad y muchas cosas que puede ser del demonio. Pero no estamos así como en el tiempo de Noé. Pero pronto seramos, yo creo. Porque como estamos yendo más y más lejos de Dios, cuando Dios saca su iglesia del mundo, fíjense, que ya todos que no creen en Dios van a estar dispuestos, disponibles para ser poseados. Horrible. Pero lo bueno que quiero que ustedes saben, regresen al primero de Pedro, por favor. Primero de Pedro 3, ya voy a darles buenas noticias. Porque La pregunta es si eso puede suceder todavía hoy en día. Y la respuesta es sí. Seres humanos pueden estar poseídos por demonios, pero no el creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en primero de Pedro, bueno, están en primero de Pedro. Mira versículo 22, ya lo leí una vez. Capítulo 3, 22. Primero de Pedro 3, capítulo 3, versículo 22 dice: Jesús, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Todos están sujetos a Jesucristo ahora, hoy en día. Y mira a tu mano derecha un poquito, busca primero de Juan, no el Evangelio, pero primero la carta, primero de Juan, capítulo 4. Y quiero leernos versículos de allá, versículos de ánimo. Estoy tratando de animarles, porque eso es lo que acabamos de estudiar, es un poquito raro, entiendo. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 1 a 4, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién son los hijitos? Somos hijos de Dios, somos creyentes, y por eso dije en el Nuevo Testamento, cuando habla de hijos de Dios, somos, ¿verdad? Dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Habéis vencido a quién? A los demonios. No pueden posearse, porque mayor, mira, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en vosotros si eres un creyente? Dios mismo. ¿Y quién está en el mundo ahorita? Acaba de decir. No, el diablo y los demonios están en el mundo. Están en el mundo. Dice que Satanás es el Dios de este mundo. Sí, es un poquito raro. Pero ahí están en primero de Juan. Busca, es la última escritura que voy a citar. Es Colosenses. ¿Saben dónde estaba Efesios? Es un poquito después de Colosenses. No antes, después. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Y déjeme leerlo. Dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Mira, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso podía declarar en la cruz, vivificado en espíritu, consumado es. Él ya había ganado. Y todavía yo sé que estamos batallando y tenemos lucha, pero no puede ser poseado, poseído un ser humano que es hijo de Dios. Pero hay de los que no son hijos de Dios. Hay de ellos. Si no eres un hijo de Dios, usted es candidato para ser poseído de un demonio. Es horrible. Y dije, leímos en Pedro, dijo, en los tiempos de Noé, ¿recuerda? Pero también Jesús habló de eso, dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesús regresará, y no sé cuándo, va a ser casi igual como en los días de Noé. Entonces, yo no quiero estar aquí, y espero que ustedes tampoco. Voy a orar y vamos a cerrar con una canción, y eso yo sé que es un poquito difícil, por eso les dije la última vez, esas secciones son muy difíciles, pero no quiero brincar, ni negar, ni evitar lo que está escrito. Y más bien que somos hijos de Dios, yo tengo toda la confianza que voy a estar con Él. Pero, como dije, a los que no son hijos de Dios, cuídense, porque es peligroso y los tiempos hoy son muy peligrosos y están poniendo cada día de mal en peor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es pura y lo podemos confiar. Y te doy gracias, Señor, porque nos has salvado, los hijos tuyos que somos, nos has salvado del pecado y no tenemos que temer de este mundo. No has dado a nosotros un espíritu de temor, pero nos has dado un espíritu que clama Abba Padre. Entonces, te doy gracias, Señor, porque yo sé que ese don, ese regalo de salvación es disponible para cualquier persona que no te conoce. Y solo por reconocer su maldad y reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos, puede clamar a ti y tú dices que vas a recibir y cambiarlos como has hecho con nosotros y millones de personas en el pasado. Entonces yo pido, Señor, que hoy puede ser el día de salvación para muchos y que para mis hermanos y hermanas que son en Cristo, que seguimos luchando contra estos huéspedes y estos demonios, potestades, porque sabemos que nuestra lucha aquí no es en la carne, pero es contra los espirituales, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de ti. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. Pido que quitas cualquier cosa que dije que era mal y ayúdanos a entender lo que quieres decir a cada uno de nosotros en esta noche. Y lo pido en el nombre de Cristo. Amén.